Amor ha sido mal interpretado, mal entendido, quizás más que cualquier otro atributo divino. La mayoría de las iglesias evangélicas o cristianas hoy día, la mayoría de estas iglesias cree en un Dios compuesto de un solo atributo. Es decir, un Dios de amor y nada más. La mayoría de las iglesias nos hablan así del amor de Dios como si los demás atributos divinos no existieran, o simplemente, para decirlo en otra forma, hablan de este amor de Dios o pasando por alto los demás atributos divinos o negándolos. No vamos a verlo el día de hoy, pero vale la pena decirlo en este momento. El amor de Dios no puede ser correctamente entendido aparte de su ira y su justicia. Incluso no podemos separar el amor de Dios de sus demás atributos, comenzando con su santidad. Y el Nuevo Testamento, lo veremos en otro estudio, hace este tremendo contraste en forma constante, diciéndonos que el amor de Dios no puede ser comprendido correctamente si lo separamos de su justicia y su santidad. Pero lo vuelvo a decir. Este atributo divino ha sido mal entendido, mal enseñado, mal aplicado hoy día. Y, fíjense bien, la naturaleza verdadera de Dios como consecuencia es prácticamente desconocida en la mayoría de las iglesias. Vamos a decir en 5 o 15 minutos más cosas acerca de este amor que muchos de ustedes no van a entender ni van a creer, porque han sido influenciadas por estas iglesias que han enseñado erróneamente lo que no es más que una caricatura, una fantasía, como veremos, que no corresponde a la verdad acerca del amor de Dios. Incluso muchos han puesto el amor de Dios, lo tengo que enfatizar aquí, en contra de su justicia, su santidad y su ira. Y la idea que predican en muchos contextos hoy día es la siguiente. Hablan de un Dios de amor sentimental. Un Dios de amor, pero un Dios que no castiga el mal. Un Dios de amor, pero un Dios que no castiga y ni condena a los incrédulos en el infierno. Un Dios de amor cuyo fin y propósito es el de amarnos, punto, ¿no? Un Dios que al fin y al cabo, según muchas de estas iglesias, se verá obligado a tener misericordia de todos, ¿no? Y esto es lo que ha conducido tanto hoy día a la idea de una salvación prácticamente universal, porque le han quitado del amor divino su verdadera, vean, naturaleza, convirtiéndola en una debilidad, convirtiéndola en una indulgencia, convirtiéndola en un sentimiento enfermizo que le obliga a Dios a actuar en contra de sus demás atributos. Y este mensaje que han anunciado tanto es una mentira, como veremos en unos momentos más. El mensaje que han escuchado la mayoría de los inconversos hoy día dice más o menos lo siguiente: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y vean lo que estamos diciendo. Dios te ama, esto lo vamos a discutir en unos momentos, y por lo tanto, en base a su amor, tiene algo maravilloso planeado para tu vida. Pero este mensaje, lo vuelvo a decir, le convierte a Dios en algo que no es, porque le quita su santidad. O sea, le convierte en un Dios que ya no odia al pecado, que ya no, escuchen lo que voy a decir, que no odia a los pecadores que persisten en sus pecados. Le convierte a un Dios indiferente ante la injusticia, la inmoralidad y la impunidad que dominan en este mundo. Le convierte este mensaje, le convierte a Dios, escuchen bien, en un Dios que existe solo para brindarle ayuda, ¿no? Solo para ayudar al hombre para que sea feliz. Le convierte a un Dios, en este sentido ya humanizado, ¿no? Y en este contexto le convierte al Dios verdadero en el Dios de la imaginación del hombre, Y como vamos a ver en este primer estudio, el Dios de la imaginación del hombre no existe. El Dios compuesto de un solo atributo, es el saber el amor, es el Dios de la imaginación del hombre, es invención de la mente egoísta y depravada de los hombres, y ese Dios no es el verdadero Dios. Ahora, si esto te ofende, si te escandaliza, si no te gusta, tus problemas no tienen nada que ver con este predicador, tienen que ver con los versículos que vamos a leer en este libro en unos momentos, pero lo vuelvo a decir. El verdadero Dios es más que amor. El verdadero Dios es santo y justo. El verdadero Dios, fíjense bien, ama con un amor especial a cada uno de los creyentes. Y con ese amor especial, el Dios verdadero salva a los suyos. Con ese amor especial, el verdadero Dios hace cosas a favor de los creyentes que no hace a favor de los incrédulos. Dios ama a los creyentes con un amor especial. Hay tantas personas que no creen este punto que nos hemos visto obligados a repartir el día de hoy la misma página que hemos usado desde hace muchos años. En esta lista de textos, ustedes pueden leer, y no vamos a tardar para citar cada ejemplo, una lista de versículos los cuales hablan de este amor especial de Dios para con los creyentes. Para los que están en Cristo Jesús, para los que creen en Él, hay un amor especial que no es el mismo amor general de Dios con el cual Dios trata con los demás seres humanos, sino que es un amor que salva y que lleva a la gloria a cada creyente en Cristo Jesús. Y para que veamos rápidamente las palabras aquí en cada ejemplo, las letras itálicas o las palabras itálicas, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, para las personas que no creen que Dios puede aborrecer a una persona, aquí la palabra de Dios dice que sí. Y si tu Dios no aborrece a nadie, entonces tu Dios no es este. Así de sencillo, ¿no? Tantas iglesias, lo vuelvo a decir, creen en un Dios que no existe. Lo vuelvo a enfatizar. Si estas no son las palabras del Dios en el cual ustedes o yo creemos, entonces creemos en un Dios que no es este. El segundo ejemplo, en amor nos predestinó. No todos los seres humanos son predestinados. Efesios 1:3, ¿no? Por lo tanto, no todos son amados con un amor de predestinación para salvación. Ahora sigue el ejemplo en Efesios 2. El Dios que es rico en misericordia, las palabras itálicas son las que nos interesan. A causa de su gran amor. Y la distinción aquí es entre diferentes tipos o grados de amor en Dios. A causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, nos vivificó, es la palabra griega, uniéndonos con Cristo, por gracia sois salvos. Y aquí la salvación viene siendo consecuencia de este gran amor especial de Dios. Lo mismo en Romanos 1:7, en cada una de las epístolas, la fórmula la conocemos, la hemos visto algunos de nosotros ya tantas veces que hasta nos aburrimos repitiendo el argumento. Cuando dice, todos los que estáis en Roma, los creyentes en la iglesia, en la capital del Imperio Romano en aquel entonces, la ciudad de Roma, amados de Dios. Y esto quiere decir que no todos los seres humanos son amados así. Lo mismo en Colosenses 3, vestíos pues como escogidos, 3:12, santos y amados. Y lo hemos dicho tantas veces, si todos son amados por igual, o si Dios está obligado a manifestar este mismo amor para con todos y cada uno de los seres humanos, entonces estos textos no significan nada, no significarían nada. Lo mismo en 1 Tesalonicenses, vean, cuando dice, damos gracias, es 1:2-5, a Dios por todos vosotros, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, un amor electivo, ¿no? Selectivo, esa es la palabra, amados de Dios y escogidos. Primera de Tesalonicenses. La misma fórmula en Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor. La misma fórmula. Y como fruto de este amor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Lo vuelvo a decir. Todas las iglesias que niegan cualquier de estos textos creen en el Dios de la imaginación del hombre, punto. Y para su propia tristeza se darán cuenta de esto en el día de juicio. Si no quieren entenderlo antes, será demasiado tarde. Entonces, no tienen que hacer más que leer y creer la palabra de Dios para ver lo que está aquí. Ahora, lo mismo en 1 de Juan 4, en donde estábamos leyendo. Acabamos de verlo. En esto se mostró el amor de Dios. Este es nuestro texto. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y tiene que ser aquí forzosa y necesariamente con este amor especial, este amor electivo, este amor de predestinación, ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todas las doctrinas de la gracia están en estos dos versículos. Y eso es otra controversia. Las iglesias que dicen que no hay elección, que Cristo murió por igual, por los que están perdidos como por los que se salvan, por los que van a la perdición como por los que van al cielo, no creen la palabra de Dios. Y me veo obligado a enfatizarlo tanto, porque hay personas que vienen aquí que creen que lo que nosotros predicamos es igual a lo que se predica en miles de iglesias en esta ciudad, pero creo que no es así el asunto. El evangelio en el cual creemos no es el mismo, y el Dios en el cual creemos no es el mismo. Alguien está equivocado en su concepto de Dios, su amor y su evangelio. O nosotros, o todas las iglesias supuestamente evangélicas que nos hablan de algo diferente de lo que estamos leyendo aquí. Ahora, lo mismo ven en 1 Juan 4, 16. Nosotros hemos conocido, esto lo vamos a tratar de explicar más el día de hoy, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Este amor no puede ser conocido aparte del verdadero evangelio de Cristo Jesús. De la misma fórmula que estamos citando, ¿no? Vean, en el mismo orden de ideas, vean en 3:1 de 1 de Juan. Mirad cuál amor. Si no hay grados o distinciones en el amor de Dios, si no hay tal cosa como un amor especial en contraste con un amor general, no sería posible decir esto. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció o no le conoce a Él. Pero este es el amor que resulta en nuestra adopción como hijos. No es entonces cualquier amor, es un amor especial que resulta en nuestra salvación. Lo mismo en Hebreos 12:6, el Señor al que ama castiga o disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Tiene que ser otra vez en base a un amor distinto, un amor especial, un amor de salvación, que Dios disciplina y castiga a los que son adoptados y recibidos como sus hijos. Pero estos no son todos y cada uno de los seres humanos en el mundo, son solamente sus hijos. Y luego Cristo lo afirma en una forma tan amplia, ¿no? Este texto lo hemos citado mil veces. En Juan 17, a lo largo del capítulo, hay esta distinción. Y luego pide Cristo para que el mundo en converso, las palabras itálicas, conozca que tú me enviaste y que los has amado. La palabra los y la frase los has amado se refiere a los creyentes en el contexto de los que le fueron dados en el pacto de gracia. Tenemos un sermón el día de hoy muy sencillo y directo sobre el pacto, ¿no? De Spurgeon. Pero vean, los has amado, en el contexto son los que están en el pacto de su gracia, como también me has amado. ¿Sí? Y luego al final dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Los creyentes son amados con el mismo amor eterno que existe entre el Padre y el Hijo, un amor Lo vuelvo a decir, eterno, exactamente lo que Jeremías 31:3 dice a su profeta. Dios le dijo, con amor eterno te he amado, ¿no? Y veremos, antes de terminar, que todos los que van al infierno no conocen ni tienen parte en este amor y no serán amados jamás por Dios. No han sido ni serán amados con este amor eterno. Entonces, lo que estamos diciendo es algo importante. Hay un amor especial de Dios, el cual nadie salvo los creyentes puede conocer, ¿no? O pueden conocer. Este amor pertenece al pueblo de Cristo. Este amor pertenece a los que son suyos. Este amor pertenece a cada uno de sus elegidos. Y este amor, lo vuelvo a decir, es algo que conocemos a través del Evangelio. Ahora bien, aquí tenemos muchos textos. Comenzamos una lista aparte de la que acabamos de ver. Vean en el Evangelio según Juan, su capítulo 16, Juan 16, y vamos a dar lectura en el versículo 26. Aquel día pedirás en mi nombre, pedir, ¿no? No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, mas, esto es entre paréntesis, es un comentario sobre lo que significa pedir en el nombre de Cristo. Hemos hecho en el pasado una serie de estudios precisamente sobre ese punto, pero dice, entre paréntesis, vean, es 27, cuando digo es como entre paréntesis, es algo que se comenta aparte, que se relaciona con el argumento de pedir en su nombre. Dice, yo no voy a rogar por vosotros, cuando ustedes piden en mi nombre, el Padre les va a hacer caso, el Padre hará caso de sus peticiones, pues, y esto es lo que viene entre paréntesis aquí, el mismo Padre os ama. Y aquí tenemos otro argumento que vamos a desarrollar en forma muy breve aquí, pero es otro argumento crucial en nuestro tema. El punto aquí es lo siguiente, el amor divino para con los creyentes, según este y otros versículos, es atribuido al Padre. Este amor con el cual somos amados desde la eternidad es el amor de Dios el Padre. Y el argumento es importante, no hay duda alguna respecto al amor de Cristo. Muchos textos hablan del amor de Cristo, veremos algunos en unos momentos más, pero lo que cuenta aquí, lo que importa aquí es esta distinción. El hecho de que el Padre nos ama es lo que Cristo estaba enfatizando. El mismísimo Padre, dice, os ama. Y luego hay otras cosas, no estaba explicando el porqué de este amor del Padre. No contradice este texto lo que acabamos de leer en 1 de Juan. Lo que enfatiza el texto es, lo vuelvo a decir, el simple hecho de que el Padre nos ama. Y fíjense bien en el argumento. Hay personas que creen que el amor de Dios el Padre lo ven como si fuera algo comprado por Cristo. Como si no fuera realmente el amor del Padre, sino simplemente el amor de Cristo. Como si el Padre estuviera indispuesto, como si no quisiera amarnos y como si Cristo tuviera que venir y hacer toda una serie de cosas para convencerlo a amarnos, como si Cristo nos hubiera comprado este amor del Padre. Y esa idea, quizás ustedes nunca la habrán escuchado, pero vean, el texto que hemos citado el día de hoy en Primera de Juan dice lo contrario. En esto se mostró el amor, y es Dios el Padre para con nosotros. En que Dios es Dios el Padre, el que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El don de Cristo, según este texto, viene siendo fruto del amor, ¿de quién? Es el amor del Padre, y es la manifestación del amor del Padre. Ahora bien, el mismo argumento está en Romanos 8. A este texto volveremos en otro estudio. Este texto también lo hemos citado tantas veces. Hay una cantidad de cosas que están en esta pequeña frase. Es Romanos 8, ¿ya lo tienen? Mejor dicho, 5, estoy diciendo 8. Es Romanos 5, 8. Cuando dice, el contexto es, siendo aún débiles, Cristo a su tiempo murió por nosotros, ciertamente a menos muere alguno por un justo. Y con todo podrá ser que alguno osara morir por un bueno, por el bueno, mas Dios demuestra, encarece, es la palabra demostrar, demuestra, manifiesta, es una manifestación pública ante los ojos del universo entero, su amor para con nosotros. Es el amor de Dios el Padre, el que fue demostrado, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el tema aquí es bien, en el contexto, ¿cuánto nos ama el Padre hasta el punto de entregar a su Hijo a favor nuestro? Y el argumento es tremendo, lo volveremos a ver en otro estudio, pero ven lo que dice, que si apenas estaríamos dispuestos a morir por un justo, ¿acaso estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas por un asesino? ¿Acaso estaríamos dispuestos a dar nuestra vida en un contexto judicial, legal, concreto y real? ¿Estaríamos acaso dispuestos a dar nuestra vida ante la pena de muerte, ¿no? A tomar el lugar de algún adúltero, asesino, mentiroso, ladrón, idólatra? La pregunta es, en un momento dado, ¿estaríamos nosotros dispuestos a hacer algo así? Y dice, el mismo apóstol dice, no, no solamente por un bueno, y aún difícilmente por un bueno, estaríamos dispuestos a entregar nuestras vidas. Y el argumento entonces es tremendo, porque el argumento es que cuando nosotros éramos asesinos, adúlteros, mentirosos, ladrones, idólatras y toda la lista de pecados que había aquí, Cristo se presentó como demuestra o como demostración o como manifestación o prueba del amor de Dios para con nosotros, porque Cristo se entregó por nosotros. Y luego, este mismo argumento estoy buscando aquí en el capítulo equivocado, un ejemplo en donde dice, escuchen, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dos tipos distintos de homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, maldicientes, estafadores, robadores, heredarán el reino de Dios. Estoy citando de primera de seis. Es una lista de personas que no van a entrar al reino de Dios porque viven y mueren en estos pecados. Y luego dice, y esto erais algunos de ustedes. Y esto quiere decir que Cristo se entregó, según lo que estamos leyendo en Romanos 5, por algunos fornicarios, se entregó por algunos adúlteros, por algunos afeminados, por algunos homosexuales. Los dos tipos están aquí sin discutirlo, los afeminados y los nazis homosexuales o los machos. Ni los ladrones, ni los avaros, quiere decir que por algunos ladrones, por algunos avaros, por algunos calumniadores, por algunos estafadores, Cristo se entregó. Erais algunos de ustedes, dice, todo esto y más, mas ya han sido lavados, mas ya han sido santificados, mas ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las citas de 1 de Corintios 6, 9 a 11. Pero el punto es el amor del Padre lo que ha hecho todo esto. Es el amor de Dios el Padre. Y el Padre quiere que entendamos esto, que conozcamos esto, que sepamos, que estemos convencidos de su amor para con nosotros. No quiere que dudemos, no quiere que tengamos temor ni duda alguna respecto a su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Y hasta ahora estamos todavía en Romanos, ustedes, ¿no? En su capítulo 5, a este texto volveremos también próximamente en otro estudio, dice que hasta este grado llega el Padre para demostrar este amor cuando dice a mitad del versículo que su amor es o está derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Es una secuencia de eventos aquí, es un argumento en relación con muchas otras cosas, pero en medio del argumento dice el amor de Dios ha sido aunque se traduce en presente, está derramado o está siendo derramado en la versión antigua en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado hasta el grado de derramar su amor en nuestros corazones. Este tema es una parte de lo que sucede en los momentos íntimos de comunión y compañerismo con Dios. Cantamos acerca de esta realidad el día de hoy. Y el punto es, escuchen con mucha atención aquí, nuestra conciencia de este amor de Dios pasa de ser algo doctrinal, pasa de ser algo polémico, como lo estamos presentando aquí, pasa de ser algo intelectual o en el contexto simplemente una enseñanza de la palabra de Dios, a ser algo del cual estamos plenamente convencidos y conscientes, porque Dios se digna de hacer este milagro, de derramar por el poder de su Espíritu Santo una inundación de amor. Esa es la idea aquí, una experiencia real, como veremos en otro estudio, pero el punto es, nuestra conciencia de este amor de Dios a nivel emocional, a nivel experimental, es algo variable, es algo sujeto a cambios, es algo fluctuante, no es siempre lo mismo, no es algo del cual siempre estamos conscientes, y es una experiencia, no obstante, real para nosotros. La base del derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones, según Romanos 8:15, es nuestra adopción como hijos. Cuando dice en 8:15, no haber recibido el espíritu de servidumbre, 8:15 de Romanos, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, y nuestra reacción ante este derramamiento del amor del Padre en nosotros, en nuestros corazones, es una cosa real, experimental, emocional. Nuestra reacción es, clamamos en respuesta o como reacción, Abba, que quiere decir Padre, es la palabra más cariñosa para decir papá, ¿sí? Y es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de adopción, lo que nos hace creer que somos adoptados como hijos, hijos amados, ¿sí? Reconciliados, aceptados en el amado, y escuchen, esto resulta en que podamos acercarnos a Dios, no como un Dios desconocido, no como un Dios lejos, no como un concepto intelectual, sino como un Dios personal, como más que personal, como nuestro Padre en Cristo Jesús. Y comenzamos a pensar en estos términos, y esta es la reacción instintiva de todos los que conocen el espíritu de adopción. Su reacción es la de acercarse a Dios, y en esta relación cariñosa, la gente que no entiende el argumento que di al principio del estudio no tiene que mirar más allá de esto. Si yo fuera a llamar a un chamaquito aquí que no sea mi hijo, acercarse aquí al frente, y si yo le fuera a abrazar y decir, hijo, ese niño no respondería a mi abrazo ni a mis palabras diciendo, padre. Eso no sucedería, porque no es mi hijo. Pero si fuera a amar a alguno de mis propios hijos, acercarse a mí, aunque son un poco más grandecitos ahora, ¿no? Y abrazarlos, ¿no? Pudieran, yo lo hice hace una semana tantas veces con mi padre, ¿no? Lo abrazaba y él me decía hijo y yo le decía padre, ¿no? Y ya estamos, yo con 50 y él con 70 años de edad, ¿no? Entonces, eso no cambia y el punto es igual a esto. Es igual. Hay un derramamiento extraordinario del amor de Dios en nuestros corazones en base a esta relación de adopción, ¿sí? Como hijos. Y en las ocasiones cuando esto sucede, es como si Dios se nos acercara para decirnos en forma directa, no solamente hijo o hija, sino es como si se nos acercara en forma directa, no solamente para decir, este es mi hijo, no solamente para decir, este es mi hijo amado, no solamente, como veremos en otro estudio, para decir, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, las mismas palabras usadas para hablar de nuestro Señor Jesús sino, y su relación con el Padre, pero vean, se nos acerca en forma directa para decirnos que nos ama. Y esto es lo que conocemos y creemos, ¿no? Según las palabras de la primera epístola de Juan. Pero ahora vamos más lejos. El amor del Padre es destacado en el Nuevo Testamento como la fuente de toda bendición espiritual. En todos los textos, este es el argumento. Veamos algunos rápidamente, dos o tres ejemplos. Efesios 2. Si esto es mi hijo, entonces va a recibir ese trato de mi parte, ¿no? Y todas las bendiciones que llegan a nosotros en virtud de nuestra relación con Dios a través del Evangelio, todo esto sucede, no hemos dejado el tema, hay que predicarnos el Evangelio, hay que insistir en esta importante tarea, porque es a través del Evangelio que llegamos a conocer el amor de Dios, que es la fuente de toda bendición espiritual para nosotros. 2:2, esto ya lo citamos, ¿no? Cuando éramos en otro tiempo, vean, viviendo separados de Dios en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza no hijos de Dios, sino hijos de ira, como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Esto ya lo citamos. La primera bendición que nos dio, vivificación, regeneración, nacimiento nuevo. El mismo argumento está en el primer capítulo de esta misma epístola a los Efesios. En el capítulo 1, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 1:4, y en 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo. Pero ven, en medio del argumento, todo esto lo dice en amor. Nos predestinó. En amor nos escogió, ¿sí? En amor tenía la intención de adoptarnos como sus hijos. En amor, esto es el argumento, es el mismo argumento, pero el punto es más fuerte. Ahora ven la idea en Tito, en su capítulo 3, otro texto que hemos citado mil veces. Este amor del Padre es la fuente, es el origen de toda bendición espiritual, es la causa de toda bendición espiritual. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, otorgándonos todas las bendiciones incluidas en el plan de la salvación. En Efesios 1, el argumento es en amor, en base a este gran amor. ¿Cuál amor? Este amor, vean, de salvación, de predestinación. Y en Efesios, el argumento abarca desde el principio hasta el fin de la vida cristiana, este amor está obrando. Pero ven aquí en Tito el mismo tema, cuando éramos 3:3 de Tito. Este texto lo hemos citado mil veces. Rebeldes, extraviados, esclavizados a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles. Y esto es ante los ojos del mismo Dios, aborrecibles por naturaleza. Y aborreciéndonos los unos a los otros. Así viven los inconversos, así interpretan su relación los unos con los otros. Viven aborreciéndose. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, la idea aquí es su amor como si fuera general para con todos los hombres, ¿no? Pero no es así el asunto. Porque luego dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, son hombres como nosotros, ¿no? Que vivíamos así, hacia quienes se manifestó este amor. Y no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó la misma palabra. Derramó su amor, y aquí derramó abundantemente su gracia, su misericordia por Jesucristo nuestro Salvador. Pero todo el argumento, vean, se manifestó su amor, su gran amor, y esto es su amor para con un grupo específico de hombres, es saber, los que son salvados, regenerados y transformados por Cristo. Pero el punto es lo mismo. Todas las bendiciones fluyen de este amor. Todos los textos lo dicen. Pero ahora vamos más lejos. Y el tiempo que nos resta lo vamos a dedicar a discutir en algunas formas esta pregunta. ¿Cómo hemos, si conocemos la realidad de este amor a través del Evangelio, si resulta en lo que hemos dicho, todas las bendiciones espirituales llegan a nosotros, hasta Dios mismo se nos acerca para decirnos en el Evangelio que nos ama, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos de reaccionar? En el tiempo que nos resta vamos a discutir esto en distintas formas. Primero, hemos de creer y recibir esta verdad. Vuelvan al texto en 1 de Juan. Hemos de creer y recibir este amor. No basta saber acerca de lo que estamos diciendo. Hemos de conocerlo. Esto es el elemento personal. Hemos de creerlo. 4:16 de 1 de Juan. Eso es lo que Juan dice. Todos los creyentes lo hemos conocido, lo hemos creído. Pero esto no es algo que se hace de una vez por todas. Es algo que hemos de conocer y creer cotidianamente, predicándonos a nosotros mismos el Evangelio, escuchando la voz de Dios en el Evangelio que nos habla de esta realidad. Hemos conocido, dice Juan, y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero las únicas personas que pueden hacer esto son las personas que creen el Evangelio. Las únicas personas que pueden conocer esto más que a nivel intelectual, doctrinal o teórico, son las personas que creen en Cristo. Y hay muchísimas personas, quizás personas presentes aquí el día de hoy, que para estas personas todo lo que vamos a decir ahora, salvo la parte final, ya no tiene aplicación a estas personas porque no han creído en Cristo. No pueden recibir este amor porque no creen en Cristo. No creen en Cristo, no se han arrepentido de sus pecados, no se han acercado a Él, no se han entregado al Señor, no están confiando en sus méritos. Por lo tanto, pueden conocer algunos argumentos intelectuales o doctrinales acerca del amor de Dios, pero no pueden pasar de ese punto. ¿Sí? Y el argumento entonces es, se quedan ahí, ¿no? Y lo que estamos diciendo es, estas verdades pueden ser recibidas solamente por la fe, solamente creyendo, solamente confiando, creyendo la palabra de Dios. Ahora, cuando decimos que esta verdad del amor de Dios puede ser recibida solamente por la fe, vamos rápidamente a resumir algunos puntos aquí. Cristo habló constantemente de este asunto. No vamos a ver los textos porque se nos va a acabar el tiempo. Pero habló de cómo Él vino a revelar a nosotros el amor de Dios. Lo dijo una y otra vez, ¿no? Dijo en Juan 17 que Él había dado a conocer el nombre de Dios, que quiere decir el carácter de Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, la gloria de Dios. Y cuando habló, el texto es 17:6 del Evangelio según Juan, lo que estaba enfatizando es precisamente este asunto de cómo vino a revelar a nosotros, al mundo entero, y específicamente en el contexto de estos argumentos, al mundo judío, la verdad acerca de este amor. Los judíos habían entendido mucho acerca de la ira de Dios, en contraste con la gente hoy día. Los judíos habían creído plenamente en la soberanía y la justicia divinas. Los judíos habían entendido mucho acerca de la santidad de Dios. Pero los judíos no habían entendido toda esta verdad acerca de su amor. Y cuando Cristo vino como el mensajero del amor, como el maestro del amor, como el que da el amor, como el que revela este amor, como el que produce este amor en nosotros a través de su obra salvadora. Cristo vino y a través de su persona, a través de su obra, a través de su palabra, a través de su espíritu, Cristo nos enseñó la verdad acerca del amor de Dios. En su cruz, en sus sufrimientos, en su agonía. Estos temas son tan básicos y tan sencillos que no debemos pasar por alto su importancia. Cuando los judíos miraban a Cristo en la cruz del Calvario, los judíos incrédulos no entendían nada acerca de lo que estaba sucediendo. Y los demás, los judíos creyentes, estaban comenzando a captar y entender la verdad acerca del amor de Dios. Quizás por primera vez en sus vidas, ¿no?, estaban entendiendo algo que no habían entendido antes, pero estaban comenzando a captar y entenderlo, y fue para los judíos, incluso los mismos apóstoles de nuestro Señor, un proceso a través del cual tuvieron que pasar para que les cayera el 20 y para que se dieran cuenta de que Cristo había venido para manifestar la verdad acerca del amor de Dios, ¿no? El mismo Cristo que oró, lo vuelvo a decir, en Juan 17, diciendo que las personas por quienes se iba a entregar, no oró por el mundo, no intercedió a favor de los no escogidos, sino a favor de los suyos, hizo su oración intercesora en Juan 17 y terminó su oración diciendo: yo quiero ahora que el mundo, dando a entender que los en su contexto, ¿no?, los creyentes ya habrían entendido este amor y que los del mundo tendrían que entender que este amor vino para salvar a personas específicas, ¿no? Y en este sentido, Cristo dio la manifestación más plena de este amor en lo que estamos diciendo aquí, es a través de su ministerio, enseñanza y muerte. Pero ahora vamos más lejos. Estamos detenidos con la pregunta de cómo hemos de reaccionar ante este amor. Y la primera cosa es que hemos de creer la verdad acerca de este amor. Y esto quiere decir, entre otras cosas, lo siguiente: que debemos pensar profundamente y, como veremos aquí en unos momentos, cuidadosamente acerca de este amor. Pensar profunda y cuidadosamente acerca de este amor incluye una lista de cosas. Comenzando con el primer elemento aquí, es lo siguiente: no debemos permitir estos pensamientos erróneos acerca del amor de Dios que se vienen a nosotros en diferentes formas. No vamos a discutir todos los ejemplos, pero el punto es, hay muchas personas en el contexto del cristianismo que caen en la trampa de pensar equivocadamente acerca del amor de Dios. Por ejemplo, acabamos de leerlo: el Señor al que ama disciplina. Entonces, nosotros, cuando estamos siendo disciplinados por Dios, nuestra primera reacción es de pensar equivocadamente acerca de Él y su amor. Eso es una reacción difícil, ¿no?, de resistir, por lo menos al principio. Nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué tengo que...? Y comenzamos a cuestionar. ¿Sí? Y comenzamos a permitir, ese es el punto, comenzamos a dar la bienvenida, comenzamos a dar lugar a estos cuestionamientos, a estas dudas, ¿sí?, y a estos pensamientos, escuchen lo que voy a decir, necios acerca del amor de Dios, ¿no? Los inconversos son las personas que dan la bienvenida a estos pensamientos. Los inconversos piensan equivocadamente acerca de Dios y su amor. Los inconversos le ven como un Dios severo. Le ven como aquel, el siervo negligente, ¿no? Dijo, ¿se acuerdan ustedes de Mateo 25? No, yo sabía que eres un hombre duro, ¿no? Yo sabía que recoges donde no sembraste. Yo sabía que eres muy exigente, severo, y por lo tanto, tuve miedo y no hice nada de lo que debería de haber hecho. Esa es la forma en que la gente en conversa piensa acerca de Dios. Incluso, a veces, aún acerca de su amor. Pero los creyentes no debemos dar la bienvenida a pensamientos de esta índole, ¿no? El diablo siempre está tratando de distorsionar nuestro concepto de Dios, porque esto distorsionará nuestro concepto de todo, comenzando con la realidad y concluyendo con nosotros mismos. El diablo quiere sembrar en nosotros pensamientos equivocados acerca de Dios. Y el argumento que estamos dando aquí es muy importante. No debemos permitir que esta tendencia, algunos de nosotros tenemos esta tendencia de pensar lo peor, o la tendencia de ser pesimistas, o la tendencia de ser negativos, o la tendencia de dar una interpretación errónea a los tratos de Dios para con nosotros. Y lo que estamos diciendo es, el Evangelio es el filtro a través del cual tenemos que interpretar todas las cosas, incluyendo el amor de Dios para con nosotros, y por lo tanto, no debemos permitir que los pensamientos equivocados o erróneos acerca de Dios distorsionan la realidad, ¿sí? Distorsionan nuestra perspectiva. Hay más que no vamos a decir aquí porque se nos está escapando el tiempo. Por un lado, hay que poner a un lado todas las ideas erróneas, por un lado, y por otro lado, hemos de, ahora vean este bosquejo, fijar nuestra atención en varios puntos. Primero, este amor de Dios, según la Biblia, es un amor eterno. Acabamos de decirlo, ¿no? Acabamos de leerlo citando Jeremías. Acabamos de comentarlo en Juan 17, que los has amado como a mí me has amado, dijo Cristo, y porque me has amado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Hemos de pensar cuidadosamente acerca del amor de Dios, siempre tomando en cuenta estos puntos. Las ideas necias, equivocadas, que quieran distorsionar la realidad acerca de este amor, hay que ponerlas a un lado, primero. Y segundo, aquí fijarnos en la naturaleza, primero, la naturaleza eterna de este amor. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos amó antes de que existiéramos. Dios escribió acerca de nosotros en el libro de la predestinación. Dios apuntó nuestro nombre en el libro de vida del Cordero. Dios nos amó desde la eternidad, ¿sí? Y todas las demás bendiciones fluyen de este punto. Pero este amor no solamente es eterno. Ahora, ven rápidamente los puntos aquí. Vamos a poner un pequeño bosquejo. Este amor es libre y soberano. Y estos términos teológicos no deben asustarnos. Tienen mucha importancia. Quieren decir algo crucial en relación con nuestro tema. Vean un solo versículo. Romanos 9. Ya lo hemos citado. Pero ahora vamos a leerlo en el capítulo 9 de Romanos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? El argumento es la salvación, la línea de descendencia llega por el llamamiento de Dios. Este llamamiento procede de su amor. Este amor escoge a uno y rechaza al otro. Estos son los argumentos aquí en Romanos 9. Esto no resulta en que Dios sea injusto, o ni menos que sea no amoroso, sino que quiere decir lo que el texto dice. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué es esto? Que el amor de Dios, este amor eterno, es libre y es soberano. Y para que esto no sea tan complicado, lo que esto significa es lo que comentábamos al principio. Dios no ama a todos los seres humanos por igual. Dios, escuchen lo que estamos diciendo, en su amor, vean, en su amor, amó al malvado Jacob, o Jacobo, ¿sí? Al menos indicado en el argumento aquí, al menos indicado le amó, y le amó libremente y soberanamente. Y esto quiere decir simplemente para que sea más entendible. Dios ama a los que Él quiere amar. ¿Sí? Dios escoge amar. ¿sí? Aquellos que Él quiere amar. Y aquí estamos hablando de este amor eterno, de este amor de salvación. Y hay que fijarnos bien en el punto. Dios ha pasado por alto a millones de personas que no son amadas en esta forma, porque su amor es libre. Esto quiere decir que no encuentra base alguna en nosotros. No tiene Dios la obligación de amarnos a nosotros, porque su amor se encuentra, su fuente, su causa, se encuentra en Él y no en nosotros. Es libre. ¿Sí? Es lo mismo. Otra vez las ilustraciones sirven aquí. Las personas que se casan, en teoría, se casan por amor. Aunque sabemos que la verdad es que aprenden la realidad de lo que significa esto mucho después de casarse. Pero en teoría se casan por amor. Y se casan porque escogen amar a esa persona. A este argumento volveremos en otro estudio. Pero esto quiere decir que su decisión de amar a otra persona es libre de su parte. Quiere decir que se casan porque aman a la otra persona, ¿no? Y su decisión de amar a esa persona es una decisión libre de su parte. Si no fuera libre, no podría ser amor. No sé si me explico. Y cuando nos preguntamos por qué amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú, dice, yo soy libre y yo actúo en forma soberana en esto. O voy a decir, quizás la palabra que cabe es autónoma, ¿no? Yo soy libre y yo soy autónomo, yo hago lo que quiero. Yo no veo nada bueno en Jacob tampoco, ¿no? Ustedes ni yo, pero lo amo porque lo quiero amar. Y el punto es que este amor eterno nos amó cuando no veía nada bueno en nosotros. Algo que nos distinguía, ¿sí? Nos amó porque quiso amarnos, punto. Eso es el argumento. Hay más aquí, no vamos a detenernos. Esto es lo que el texto dice, y eso no es el único texto que lo dice. Para las personas que dudan, no, Israel es el gran ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos más lejos. Este amor también, que es eterno, libre, soberano, es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no está sujeto a cambio. ¿Sí? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1, hablando del amor de Cristo. Un amor inmutable, que no se acaba nunca. Que no está sujeto a cambios, que no es fluctuante, que no varía como nuestro amor, ¿sí? Este amor que no tuvo principio tampoco tendrá fin. El hecho de decir que es eterno quiere decir que nosotros, remontándonos hasta la eternidad pasada, no podemos encontrar el día cuando este amor comenzó, ¿sí? Porque es eterno. Y siendo eterno es inmutable. Y esto significa a nivel práctico que Dios no nos amará más mañana de lo que nos amó ayer, ni nos amará más en el futuro de lo que nos ama hoy. Su amor no está sujeto a cambios. Y esto es tremendo porque quita lo que hemos dicho muchas veces de su naturaleza y carácter y sus tratos con nosotros. Nunca es caprichoso. No vean. No es arbitrario, ni caprichoso, ni fluctuante en sus tratos con nosotros. Su amor, que es eterno, libre, soberano e inmutable, no cambiará nunca. ¿No? Es incondicional, es otra forma para decirlo. No está condicionada, es libre, ¿sí? No está obligada, es soberana. Él nos ama porque quiere amarnos, punto. Pero esto resulta en el tercer punto, y este es el más importante. Este amor, por lo tanto, siempre es eficaz. Es omnipotente, es soberano, es inmutable. Pero esto resulta en que sea irresistible e eficaz. Y este argumento es tremendo. Estamos hablando de cómo hemos de predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, ¿sí? No hemos de permitir que el diablo ni las circunstancias distorsionan nuestra perspectiva del amor de Dios para con nosotros como creyentes. Hemos de verlo como lo que estamos diciendo aquí, un amor soberano, omnipotente, irresistible y por lo tanto siempre eficaz. Y hay otra idea aquí, la podemos ver simplemente con ilustración. Otra ilustración humana cabe aquí. Nuestro amor, ¿sí?, no es eterno. Pudiera ser o no inmutable, no vamos a discutir eso, pero no es eficaz. Porque nuestro amor no puede garantizar en el momento de la crisis, nuestro amor no puede asegurar, ¿sí?, en la hora de la necesidad, nuestro amor no puede, muchas veces no puede ni siquiera ayudar a otra persona. Pero el amor de Dios no es así. Su amor es eficaz. No será frustrado, no será decepcionado, desilusionado. No es un mero anhelo, no es un deseo teórico por cosas que no pueden ser ni nunca serán. Es eficaz en el cumplimiento de sus propósitos. Y hay que entenderlo. Todos los propósitos de Dios para con nosotros son propósitos de amor. Otros textos lo dicen. Incluso Él dice que hizo sus planes y que predestinó y que en su providencia actúa en conformidad con sus propósitos amorosos que siempre son eficaces. Y lo vuelvo a decir, nuestro amor no es así. Nuestro amor, por ejemplo, no puede lograr la salvación de nadie. Esto cuánto nos agobia, cuánto nos inquieta. El hecho de que mi amor para con los seres queridos míos no es suficiente, no es eficaz, no puede lograr la salvación de ninguna de esas personas. Por más que quisiéramos salvar a nuestro prójimo o a nuestros seres queridos, nuestro amor humano no es suficiente para lograrlo, ni menos, ni siquiera podemos, lo acabo de decir, no podemos ni siquiera siempre ayudar. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es eficaz. El amor de Dios nos perdona, fíjense bien, nos cambia, nos transforma, nos santifica, nos lleva al cielo y nunca falla. ¿Sí? Este amor divino no puede fallar, no puede verse frustrado, obstaculizado, desilusionado. Cualquier obstáculo será quitado en relación con la manifestación plena de este amor, sea nuestra incredulidad, sea nuestras debilidades, sea nuestros pecados, nuestras incapacidades, cualquier impedimento, cualquier obstáculo, seremos siempre personas que disfrutan de la eficacia de este amor ahora en el tiempo y para toda la eternidad futura. Seremos a través de este amor eficaz, ¿no?, llevados sanos y salvos a la gloria. Este amor no ha fallado ni una sola vez. No hay ni siquiera un solo ejemplo de por la falta de eficacia falló el amor de Dios en cuanto. No. Ese Dios, escuchen, por eso lo tuve que decir tanto al principio. Ese Dios no existe. ¿Sí? No vamos a ver a Dios en el día de juicio diciendo, ¿no?, que me vi obligado a darme por vencido porque no pude hacer ni salvar ni cambiar. No, esto no ha sucedido ni sucederá. Y el punto es que si, y no podemos decir más aquí, si comenzamos a pensar acerca de este amor como inmutable, eficaz, libre, soberano, eterno, ahora, esto lo que va a producir en nosotros es lo siguiente, fíjense bien, va a producir en nosotros descanso para nuestras almas. ¿No? Hemos de creerlo, dice Juan. Hemos creído, dice. Hemos de recibir, Este amor. Y lo que estamos diciendo es, esto lo creemos y lo recibimos, y esto resulta en lo que estamos resumiendo aquí, en la necesidad de pensar acertadamente, correctamente, bíblicamente acerca de este amor. Entonces, el resultado de este proceso, de esta reacción, descanso para la mente. Esto lo veremos en otro estudio. Hay un profundo descanso para la mente humana en todo esto. Descanso para las emociones. Descanso en este sentido, ¿no? Emocionalmente, descanso para nuestros afectos. Descanso para nuestra inseguridad y desconfianza. El resultado será paz. El resultado será confianza. El resultado será descanso. Y hay que entenderlo. Hemos de pensar, ¿no? Yo me acuerdo de hace años, de un sermón de John MacArthur que escuché. Se paró a mitad del sermón y comenzó a orar en el púlpito, pidiendo con lágrimas en sus ojos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué a nosotros? Y este es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. El privilegio de creer y de vivir en relación con este amor de Dios, ¿no? Hay un lugar para escondernos aquí. Hay un lugar de refugio en esto. Hay un lugar para todas las tormentas, todas las dificultades. Hay un lugar de protección absoluta. Hay un hogar de amor escondido en esta gran verdad. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ir rápidamente a discutir un solo punto. Y este punto es esencial para concluir. ¿Cómo hemos de reaccionar? Es lo que comenzábamos. Y a grandes rasgos estamos introduciendo la idea. Lo que veremos después es que hemos de ser conducidos a este jardín del cual hemos estado cantando, ¿no?, desde hace unos meses, y a buscar intimidad, compañerismo y comunión con este Dios que nos ama en esta forma, y buscar aún el derramamiento de su amor en nosotros. Pero ahora vamos a terminar nuestro estudio diciendo algo que no podemos pasar por alto. Y hay que fijarnos cuidadosamente en este argumento. Ahora, hemos de pensar no solamente en este amor para con nosotros, sino que hemos de considerar el error fatal de todas las personas que no conocen y no creen este amor. El error es fatal. Fíjense bien. Hay una muchedumbre de personas que no saben, que no conocen, que no han experimentado nada de esta realidad. Y lo que vamos a hacer aquí es mostrar su error fatal. Ahora, el primer punto es lo siguiente. Todas las personas que no aman a Dios, que no conocen a Cristo, que no están dentro del marco de lo que hemos discutido el día de hoy, ¿son personas enamoradas? Sí. ¿Son personas que aman? A su manera, sí. Pero son personas enamoradas, no de Dios. Cuando hemos hablado, ¿no?, en esta serie de que hay algo romántico, vamos a verlo con el amor humano y con incluso el sexo está metido de por medio en todo esto, como veremos. El propósito del sexo, lo veremos si Dios lo permite. Esta parte de la serie no la podemos alargar, pero tiene que ver directamente con esto, como veremos. El misterio de la relación física entre hombre y mujer no es más que una gran ilustración de este amor. Pero las personas que no conocen este amor son personas que aman al mundo, al pecado, todo menos Dios. Son amadores de placeres, de dinero, amadores de sí mismos en un sentido, como veremos, erróneo. Pero el punto es que han puesto algo en el lugar de Dios. Esto lo sabemos, lo hemos visto en la miniserie sobre la idolatría y los ídolos del corazón. Son personas enamoradas de la feria de las vanidades de este mundo. Son personas que están, decimos en inglés, looking for love in all the wrong places. Están buscando el amor en todos los lugares equivocados. Son amadores del dinero, ¿sí?, de las vanidades, de la feria de vanidades. Son personas que aman sus posesiones, sus casas, sus coches, sus terrenos, sus honores, sus títulos, sus concupiscencias y deleites, pero aman algo en lugar de Dios. Vean su error. Aman aquello que no es digno de ser amado. Como veremos en un momento, todo lo que aman resultará al fin y al cabo en vano. Habrá sido una fantasía, peor una ilusión, peor un engaño, una vanidad ilusoria. Son las personas que no tienen ojos para ver, son las personas que no pueden entender que el verdadero bien no se encuentra en el pecado, no se encuentra en el yo, sino solo en Dios. Pero esto no lo pueden ver. Terminarán, escuchen, avergonzados, ¿sí? Porque tendrán que confesar en el día final que como necios, como ciegos, buscaron el bien imaginario, ¿no?, en vez del bien verdadero. Amaron las cosas materiales en lugar de Dios, sus concupiscencias carnales incluso. Pero el punto es, estas personas no saben nada de este amor porque tienen algo que está ocupando su corazón en lugar de Dios, tienen puesto algo. Ahora ven con mucha atención lo que sucede. Las cosas que tienen puestas ahí en lugar de Dios no son cosas que les pueden devolver el pago. No son cosas que les pueden verdaderamente amar. Son personas necias porque aman cosas que no les devolverán nunca, ni siquiera una recompensa. Porque, vean, aman al mundo. Pero el mundo no les ama, como veremos, ¿no? Aman a una lista de cosas ya mencionadas, cosas avergonzosas incluso. Pero estas cosas terminarán defraudando, terminarán decepcionando por completo a estas personas. Supuestamente buscan el contentamiento, pero terminan descontentos. Supuestamente están buscando satisfacción, pero quedan siempre insatisfechos. Supuestamente están buscando, incluso algunos se atreven a decirnos, el amor, y terminan encontrando solamente el odio, el egoísmo o algo peor. Y el punto es, estas personas están buscando y poniendo en lugar de Dios algo, pero ese algo no les puede devolver el pago. ¿Acaso puede amarme mi carro? ¿Acaso llego a la casa y escucho de las paredes, ¿no?, de la construcción física, música que sale para darme la bienvenida porque mi casa me ama tanto? No sé si me explico. Han puesto su amor, entre comillas, ¿sí?, en algo que no es capaz ni siquiera de amar. Y esto no debemos malentenderlo, pero esto sucede aún cuando se trata no del mundo, sino de otras personas. Si son personas inconversas, les aseguro. Tuve que escribir a uno de mis hijos desde la primaria que se ha pasado por una serie de catástrofes y múltiples divorcios. Y le dije, se llama Tomás, tenemos el mismo nombre. Tomás, le dije en una carta, solamente Dios nos puede amar verdadera e incondicionalmente. Y si no has entendido esto, de todas las tragedias matrimoniales y las decepciones románticas que has sufrido, espero que no te ofendas, ¿no?, por mis palabras, porque tú estás poniendo en el lugar de Dios otras personas que no te pueden amar verdaderamente. Pero por fin estas personas serán enviadas al lugar en donde no hay amor. ¿Acaso pueden aquellos que llegan al mundo en donde no existe ni una gota de amor, es a saber, el infierno? ¿Acaso al llegar a ese lugar, acaso pueden entonces amar a los demonios que los rodean? ¿Acaso pueden amar a sus compañeros que se encuentran en el infierno? ¿Con ellos están todos encarcelados para siempre? ¿Acaso pueden seguir amando en el infierno? En el infierno, ¿van a seguir amando a los pecados que los llevaron a ese lugar? No. No, la verdad es que van a ir a un mundo en donde no hay amor, en donde ni siquiera van a poder amarse a sí mismos. Pero aún más, vean, aman lo que no les puede devolver el pago, aman lo que no les puede satisfacer, es lo que estoy diciendo. Desean felicidad, satisfacción y amor, pero lo desean sin Dios. ¿Sí? Y al buscar todo esto sin Dios, encuentran que no hay satisfacción en ninguna de estas cosas. ¿Sí? Tú nos hiciste para ti mismo, así lo dijo Agustín. Nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentran descanso en ti. Pero estas personas buscan descanso, buscan satisfacción, anhelan todo esto sin Dios. El corazón humano desea felicidad eterna. El corazón humano busca satisfacción para siempre. El corazón humano anhela amor inmutable. El corazón humano quiere vida eterna. Pero las personas que buscan esta satisfacción sin Dios no la van a encontrar nunca. Y aún peor, aman las cosas que tarde o temprano tendrán que dejar. Desnudos entramos y desnudos saldremos de este mundo. 1 Timoteo 6:7. Y aman las cosas las cuales tendrán que dejar, sean cosas o personas, las tendrán que dejar tarde o temprano. Por más que fueran a amar estas cosas, no podrán sacar nada de este mundo. Llegarán al momento cuando tendrán que experimentar la gran separación. Y siendo así personas separadas de todo lo que supuestamente llenaba su corazón, tendrán que dejar todas las cosas momentáneas. Tendrán que dejar todas las cosas temporales. Tendrán que dejar todas las cosas materiales. Y lo peor del asunto es que podrían verse dejadas a abandonar todo esto en un instante. Pudiera ser en cualquier momento, puesto que hoy día más que en los tiempos pasados vivimos en el siglo de la muerte instantánea y sufrirán una gran pérdida. Perderán para siempre sus placeres, sus posesiones, sus pecados, sus ídolos, sus amantes. Perderán en un instante todo lo que trataban de usar para llenar sus corazones, ¿no? Para concluir, ahora vean lo que va a suceder. Vean la tragedia de estas personas. No serán amadas por Dios nunca. Fíjense bien en esto. Todos aquellos que no aman a Dios en esta vida, que no conocen ni creen en su amor ahora, no serán amados por Él jamás. Es lo contrario, serán apartados de Él. Apártense de mí. Serán reprobados por Él, rechazados por Él, condenados por Él. ¿Y el punto? Si no llegamos a conocer este amor de Dios aquí y ahora, en esta vida, en este mundo, no lo conoceremos nunca. No seremos amados por Él, ¿sí? Para siempre. Viviremos para siempre no siendo amados, ¿sí?, por nadie, ni siquiera Dios. cuán grande es la tragedia. Si fuéramos a saber de una persona huérfana, no una persona, nadie jamás le mostró nada de amor a lo largo y lo ancho de su vida, vivió una vida sin ser amada por ninguna persona en este mundo. Para escuchar después que pasó a la eternidad y hasta Dios le dijo, tampoco. Vivirán para siempre, no amando, ni siendo amados por nadie. Ese es el infierno. Ahora terminemos con esto. La verdad es que las personas que no creen, que no conocen el amor de Dios, es la siguiente. Son personas, vean al fin y al cabo lo que va a suceder. Son personas que en realidad se aborrecen a sí mismas. Les pregunto, ¿acaso puede realmente amarse a sí misma una persona que no se preocupa por su salvación? ¿Acaso puede amarse a sí misma y arruinarse a la vez? ¿Esa persona puede excluirse a sí misma del amor de Dios, del cielo, de la salvación, del amor de Cristo, condenarse a sí misma al infierno y amarse a sí misma? Eso es lo que nos dicen todos aquellos que no aman a Dios. Tienen miedo de que Dios les fuera a pedir algo, ¿no? Algún sacrificio, negación de uno mismo. Y eso es una gran mentira del diablo. Escuchen, estoy convencido, mi propia experiencia y la de millones de personas es igual. Yo pensaba tantas veces, aún en mi niñez, antes, mucho antes de llegar a los pies de Cristo, cada vez que escuchaba el Evangelio, yo creía, pensaba, se llenaba mi mente con la idea de que Dios quiere arruinarme. ¿No? Dios quiere destruirme, ¿no? Dios quiere hacer algo horrible con mi vida, ¿no? Y me amaba tanto que pensaba, lo único que puedo decir es, por favor, no. Y luego decía, por favor, no ahora, ¿no? Y por favor, quizás en un futuro, pero en este momento, no, ¿no? Pero el punto es lo siguiente. Esas personas se convierten en los autores de su propia destrucción. Su amor egoísta, su amor propio, será visto tal como es en el día final. Odio. Sí, en realidad, se odian a sí mismas porque no buscan vida eterna, salvación, amor de Dios. Sí, en su intento de salvar sus vidas, supuestamente porque se aman a sí mismas tanto estas personas, solamente logran perder sus vidas, ¿no? Y el punto, no pueden ver que su amor propio, el gran obstáculo para su salvación, no pueden ver que su egoísmo y su amor propio es un gran enemigo. Y misteriosamente le miran al Dios, su creador, y al cual tendrán que rendir cuentas, como si él fuera un gran enemigo, ¿no? Y lo que hemos dicho aquí en este punto final es, hay una gran tragedia en todo esto. Enamoradas de otras cosas, algo puesto en el lugar de Dios, cosas que al fin y al cabo nunca van a dar lo que prometan, no les van a amar, no les pueden satisfacer. Las cosas las cuales aman tanto las tendrán que dejar tarde o temprano. Y si mueren así, morirán sin Dios, sin su amor. Y entenderán llegando al mundo en donde no hay amor, que no pueden amarse ni siquiera a sí mismos en el infierno. Esto es una gran tragedia, ¿no? La que